Por cierto, quiero recordar que tenemos abierto nuestro WhatsApp de Radio Euskadi para que nos puedan hacer llegar sus, mensajes escritos, de audios nada, simplemente escritos. Nos mandan sus mensajes al 688-840-840, 688-840-840, y les iremos dando salida a lo largo de este programa. Insisto, vamos a arrancar precisamente con el tema hostelería. Porque precisamente en el día de ayer ya teníamos un pequeño anticipo, en este caso en palabras del alcalde de Donostia San Sebastián, que deslizaba en esa comparecencia que tenía en Casa Consistorial, en la capital donostiarra, al respecto de cuándo se podría abrir la hostelería. El mensaje nos lo llegaba en castellano y en euskera, pero de una forma más nítida, si se quiere, en euskera. Este era el momento.
Funtzionamentuan edo aplikazioa izango du hosteleritzak irikitzen duen momentuan. Eta badirudi darun batean edo asteburuan izan daiteke da. Eta hombre, batanan buruan dago egoera korreda jarraitu ezkero, eta azken egunetan badirudi hobetze aldera jarraitzen duela, ba egon daiteke da horrelako neurri bat.
Por tanto, el sábado, adelantaba ayer el alcalde de Donostia, el que se podría abrir esas terrazas. Pero hay que esperar a lo que nos diga mañana el LABI. Tenemos comunicación con Kino Martínez, secretario general de la Asociación de Empresarios y Empresarias de Hostelería del Territorio Histórico, del Territorio de Guipúzcoa. Kino, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, ¿qué tal estáis?
Bueno, lo primero, ¿qué tal estamos? Eso, nosotros bien. ¿Y tú qué tal estás? ¿Todo bien?
Bueno, exhaustos, desesperados, no sé cómo llamarlo. La verdad es que las sensaciones de intranquilidad, de desconocimiento, sí, de tener que replantear las cosas de un día para otro.
Bueno, esa es la situación que se está viviendo en estos momentos. Y acabamos de escuchar, Kino Martínez, ahora mismo las declaraciones que ayer deslizaba, en este caso, el alcalde de Donosti, al respecto de que este sábado, vamos a ver qué pasa mañana con el LABI, porque mañana es la cita, este sábado se podrían reabrir los establecimientos, y hablaba del tema de las terrazas. ¿Qué valoración Kino hace de esas declaraciones?
Bueno, pues bueno, las declaraciones de Eneko Goya, que es uno de los muchas voces que integran el LABI, pues desde un punto de vista de apertura, de plaza de apertura, son positivas. No así en las condiciones de esa apertura, ¿no? Nosotros creemos que si solamente se abren terrazas, la condición es muy escasa para poder trabajar, y más si me con una climatología como la que estamos teniendo y lo que vamos a tener durante las próximas semanas, ¿no? Estamos en pleno diciembre, en pleno invierno, y por tanto una apertura de solamente terrazas desde luego no cumple las expectativas que nosotros planteamos y que entendemos como condiciones dignas de apertura, ¿no? Creemos que también se deberían de abrir los interiores. Para que te hagas una idea, si se plantea como se plantea, como hemos oído, porque la verdad es que hay muchas propuestas y muchas líneas diferentes dentro del LABI, que se abrirían hasta las 8 de la tarde, que hemos oído también, y solamente al 30% del interior, supondría que un restaurante solamente podría dar comidas y solamente podría dar comidas en el 30% de su aforo, con lo cual trabajaría al 15%. Uh-huh. Dime tú a mí si con esas condiciones se puede hacer rentable un establecimiento.
Por lo tanto, la primera, cogiendo, diríamos, el guante que lanza un peso pesado, precisamente lo acaba de comentar Kino, forma parte de ese LABI que mañana toma esa decisión, cogiendo el guante de que efectivamente sea el sábado, si fuese así, con solo terrazas, claro, muchos establecimientos, en estos momentos me atrevo a decir que optarían por no abrir.
Sí, primero las terrazas están...
Bueno, quien tenga terrazas.
En 50-60% claro, de los establecimientos hosteleros, en primer lugar. Y en segundo lugar, repito, se produciría en un momento de climatología adversa, ¿no? Entonces, la indicación y la recomendación que haríamos desde las asociaciones de hostelería de Vizcaya y de Guipúzcoa es que con solo terrazas no se debería abrir.
¿Ha comentado de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava?
Nosotros vamos de la mano Guipúzcoa y Vizcaya en todo este proceso desde hace ya 9 meses y hablamos solamente de las asociaciones de hostelería de Vizcaya y de Guipúzcoa.
Curioso. Bueno, recordamos que en el territorio alavés está sea empresarios o sea hostelería alavesa, pero no hay una asociación como tal de alguna forma, ¿o es porque van por otro...?
Sí, bueno, sí que la interlocución a nivel institucional se está desarrollando a través de SEA sea hostelería, sea alzadiza, en algunos ámbitos, y en otros, bueno, pues tienen otra línea. Entonces, en este caso, la posición de SEA no la conocemos. Lo que sí conozco a mis compañeros de Hostelería de Vizcaya, y coinciden al 100% con lo que nosotros decimos. Estoy comentando que es que con solo terrazas la recomendación que haríamos a nuestros asociados es de no abrir.
¿Tiene esperanzas, Quino, de que mañana sea algo más que terrazas?
Mira, yo de lo que tengo esperanzas es de que si se exige un nuevo esfuerzo a la hostelería vasca, ese nuevo esfuerzo vaya acompañado de medidas de apoyo, del anuncio y medidas de apoyo, ¿eh? Porque ya está bien de hacer esfuerzos sin recibir prácticamente nada a cambio. Somos, con diferencia, el sector que más está sufriendo los efectos de la pandemia a nivel económico. Evidentemente, el conjunto de la sociedad vasca lo está sufriendo a nivel de social, psicológico y, por supuesto, sanitario. Y ahí no voy a entrar. La situación es dramática en muchas familias. Se han perdido personas, se han perdido sentimientos, se han perdido muchas cosas. No lo discutimos, pero desde el punto de vista económico es la hostelería, desde el punto de vista del empleo es la hostelería quien, con diferencia respecto a otros sectores, está padeciendo de manera directa, las consecuencias de las decisiones que se van tomando para alcanzar un bien común que en el que estamos de acuerdo al 100%, que es la salud de la población. Pero es ya muy duro escuchar una vez sí y otra también esfuerzos adicionales, aperturas en condiciones irrentables al 100%, sin que esos esfuerzos vayan acompañados de medidas de apoyo al sector.
Tenemos claro, Quino Martínez, portavocía en este caso de empresarias de hostelería de Guipúzcoa, que lo que prima debe ser la salud. Es decir, eso lo tenemos.
Creo que es importante que
desde el sector lo escuchemos
nítidamente. No lo hemos discutido en ningún momento, y ahí está la hemeroteca para demostrar que efectivamente, si alguien hace un esfuerzo, y eso se ha visto en llevar mascarillas, en limpiar cada vez que se ofrece una consumición, en mantener distancias y tal, ha sido la hostelería. Y yo, durante este último cierre, he visto cómo espacios de paseo junto a tiendas de distribución de café tenían los bancos petados, voy a emplear esta palabra, petados de gente sin mascarilla tomando un café, 4, 5, 6 personas juntas. Y esos bancos no pasaba un funcionario municipal a limpiarlos después, no los pasaba. En la hostelería sí se hacía, y sí se hace. Cada vez que una persona se sienta en una terraza, se limpia esa terraza, se espera que se esté limpia para volver a sentar. Eso ha pasado, eso está pasando. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, y hacemos un esfuerzo de control, de aleccionamiento a la población, de higiene, etcétera, etcétera, digamos, enorme. Y lo hemos hecho porque coincidimos con las instituciones y con el conjunto de la sociedad de que el mayor problema es el que es que salvar el virus y poder disfrutar de una situación social con las máximas garantías de salud. Eso lo tenemos claro. Y tan claro es que si realmente lo hubiese hecho mal la hostelería, los centros sanitarios estarían llenos de camareros y de cocineros. Y no ha sido así, no ha sido así. Nuestro personal prácticamente no ha tenido contagios. ¿Por qué? Porque el compromiso con el mantenimiento de las condiciones de control sanitario de la pandemia han sido extraordinario en la hostelería desde el inicio de la misma.
Con lo cual, Quino, el problema, y eso yo creo que se está recalcando, hay que ser honestos a lo que se está diciendo, el problema no lo tiene la hostelería, el problema lo tenemos, entre comillas, nuestro modus vivendi y la propia ciudadanía, o parte de esa ciudadanía, que no se ajusta a lo que estamos viviendo. ¿Estamos de acuerdo?
Mira, yo te voy a poner un ejemplo para un sector estigmatizado, que es el ocio nocturno profesional. Se cerró en julio y los incrementos y los récords de contagio después de cerrar en julio, acusando al ocio nocturno profesional de que era el que provocaba todo esto, se alcanzaron el 5 de noviembre. Julio, agosto, septiembre, octubre, 5 de noviembre, 4 meses. Con lo cual, el ocio nocturno profesional no parecía que era tan culpable. ¿Qué pasó? Pasó que del ocio nocturno profesional se pasó al ocio nocturno de aquella manera, en lonjas, en parques, en zonas costeras, en muros de playas, etcétera, etcétera, donde se ha provocado una socialización sin ningún tipo de control que existía en el ocio nocturno. control que existía. Hay datos que demuestran una clara inacción por parte de las instituciones y las fuerzas de seguridad que deben velar por el cumplimiento de las normativas que son evidentes. Lo decía un medio escrito hace cosa de 15 días. Durante los 7 meses de pandemia, el 50% de las multas por botellón y por incumplimiento se habían producido en el último mes. Es decir, en los 6 meses anteriores se había producido el otro 50%. ¿Por qué? No porque no se produjesen botellones, no porque no se produjesen incumplimientos en el uso de mascarilla, sino porque quien tenía que controlar eso no había hecho esa labor de control, no había hecho esa labor de control. Esa es la realidad. Ahora estamos pagando la inacción en muchas ocasiones.
Uh-huh. Bueno, pero queda claro en cualquier caso que lo que hemos comentado de inicio, que efectivamente no es la hostelería la que, y no debiera arrogarse de alguna forma el sentirse criminalizada, sino que es el proceder o el mal proceder, ¿no?, de personas consumidoras que lo hacen de forma incorrecta. Dicho lo cual, mañana la vi. Algo que se está reclamando es que, por favor, y si nos están escuchando, que me consta que nos estarán escuchando, si no directamente, sí, sus asesoras o asesores, lo que se podría solicitar es que cuando menos no se hagan las cosas de un día para otro. Lamentable lo que se hizo en su día del cierre de un día para otro con todas las neveras llenas, un fin de semana en los establecimientos, en bares que tuvieron que, bueno, ingeniárselas para sacar adelante ese producto. Ahora que parece que estamos ante la reapertura y escuchando lo que ayer dejaba caer, creo que intencionadamente, el alcalde de Donosti, parece ser que por lo menos esos 3-4 días podrían darse, ¿no?
Sí, serían 2 días y medio. Si se anunciase el miércoles a las 8 de la tarde, que es cuando terminará el ADI, para el sábado a la mañana, pues serían 2 días y medio. Algo es algo. Efectivamente, lo que el anuncio un día para otro que se hizo hace ahora cinco semanas es incomprensible. Máxime cuando para tomar esas medidas se esperaron 5 días a que hubiese seguridad jurídica por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Para unas cosas sí se puede esperar, para otras no. Nosotros pedimos la mañana anterior a la reunión de ese LADI que por favor se nos dicen 3 o 4 días. Cada vez que se cierra la hostelería de una manera tan brusca como esa, un día para otro, se tiran a la basura entre 15 y 16 millones de euros de producto que se pudren en nuestras cámaras, que se pierden nuestros cañeros de cerveza, etcétera, etcétera. Esa es la realidad y sobre eso no se nos compensa en ningún momento. Te voy a poner un ejemplo de lo que es una acción de gobierno. Al principio de la pandemia, cuando los agricultores no podían vender sus excedentes porque el sector Horeca estaba cerrado, se tomó la decisión de crear un fondo para comprar esos excedentes agrícolas de 6 millones de euros. A nosotros se nos ha cerrado veces de un día para otro prácticamente, con los gastos que se supone para el sector, sin ningún tipo de compensación por esos gastos.
Pues más claro agua. Más claro agua los datos que está reflejando y además luego lo vamos a ir también corroborando con información que nos va llegando vía WhatsApp de nuestra audiencia. Al respecto, algunos de los mensajes hablan precisamente, y eso es algo importante que yo creo que desde hostelería se ha tratado de subrayar, el no victimismo. Es decir, cuando estamos hablando de esta situación, está afectando a numerosos comercios. Yo hablaría fundamentalmente de personas pequeños y pequeñas autónomas. Al final, el autónomo, negocios familiares, amén de otro tipo de negocios, de medios o altos, pero que están con el agua al cuello, sino más, ¿no? ¿Quino?
Mira, la hostelería en Euskadi está compuesta por unos 13.500 establecimientos. Y en épocas álgidas, el máximo lo tuvimos en mayo del año pasado, se dio empleo a 69.000 personas. Es decir, los establecimientos tienen entre 4,5 aproximadamente trabajadores. Uno y medio de ellos es autónomo, es decir, es el empresario que convive y que considera a su trabajador parte de su familia. Gente que realmente está llegando a las Navidades con una presión enorme, porque ve que sus trabajadores llevan 6, 7, 8 meses cobrando tarde y mal del SEPE 600, 700 euros. Y se considera que son parte de su familia, porque este sector es un sector de pequeño autónomo, pequeño empresario, como bien has dicho, entre 4 y 5 trabajadores por uh-huh. por establecimiento. El trabajador es parte del negocio. Y la carga emocional que tienen muchos empresarios en estos momentos, viendo que sus trabajadores llevan 5, 6, 7 meses cobrando 700 euros y llegan las Navidades, momento de fiesta, con una situación económica realmente extenuante, es enorme. Y todos los días recibo en mi despacho a decenas, o recibo llamadas de decenas de empresarios en esta situación. Una situación triste que, repito, se podría solventar si el Lehendakari o la consejera de Salud, cuando hablen de las decisiones que se tomen de apertura para estas Navidades en torno a la hostelería vasca, anuncien al mismo tiempo las medidas de apoyo al sector que se van a tomar para compensar el nuevo esfuerzo que se nos va a exigir. Es algo tan sencillo como lo que hizo Merkel hace un mes, cuando dijo que cerraba la hostelería y al mismo tiempo anunciaba, en el mismo discurso anunciaba que se compensaría a los establecimientos hosteleros con el 75% de la recaudación del ejercicio pasado. Lo mismo ha hecho Macron, que aporta 10.000 euros al mes por establecimiento, por restaurante, por mes cerrado. Aprendamos de quienes lo saben hacer. Alemania y Francia son dos ejemplos. Euskadi ha sacado pecho siempre su hostelería. Hemos llegado al 14 de marzo con la mejor hostelería del mundo a ojos de la crítica gastronómica, a ojo de empresas como Lonely Planet, de la Fitibes, etcétera, etcétera. Hemos llegado al 14 de marzo con la mejor hostelería del mundo. Esfuerzo sobre todo el sector privado. Y ahora depende del sector público vasco el que esa hostelería dentro de 4, 5 o 10 años tenga los mismos niveles de calidad con los que ha llegado al 14 de marzo.
Los datos son claros. Cuando hablamos de hostelería, quizás depende de cada persona, ¿no? Lo que pueda estar pensando, una tirada de caña. La hostelería es que es muy amplia al final, ¿no? El espectro.
La hostelería es un sector, según el INE y según Eustat, que recoge dos subsectores, alojamiento y restauración. Uh-huh. Y dentro de restauración, el ocio nocturno, muy importante y con muchísimo prestigio en Euskadi. El ocio nocturno más potente en Ibiza, por ejemplo, nació de Euskadi. Recoge, por supuesto, la restauración, tanto la restauración tradicional, esa que comportan nuestros asadores y sidrerías, como la restauración creativa que representan nuestras guías Michelin o nuestro Fitibes. Pero también recoge los bares de pinchos, los bares de esquina, donde el cocinero pone cariño y pone creatividad para que ese pincho, esa ración, sea lo más exquisita posible. Mira, yo siempre hablo que el éxito que tiene Euskadi como destino turístico gastronómico mundial, referente mundial, competimos con París, con Bangkok, con destinos, con Copenhague, etcétera, es porque hemos alcanzado la excelencia en los tres pilares sobre los que se tiene que sustentar un destino gastronómico de éxito, que son el street food, es decir, nuestros bares de pinchos, nuestra cocina tradicional y nuestra cocina de autor. Uh-huh. Y revistas, publicaciones, guías que hablan de gastronomía y hablan de turismo, reconocen esa excelencia en esas tres patas. Y eso no pasa en ningún otro destino turístico gastronómico del mundo. Porque puedes ir a Bangkok y puedes tener un street food maravilloso, pero cojean en cocina creativa. Puedes ir a París y puedes tener una cocina de autor genial, pero cojean en street food. Y nosotros, Euskadi, lo hace bien en los tres ámbitos, repito. Lonely Planet reconoció del año pasado que ir de pinchos por Donosti, ir de pinchos por Euskadi, era la mejor experiencia gastronómica del mundo, comparándonos con comer sushi en Tokio o curry en Kuala Lumpur. Ese es un ejemplo, pero hay muchísimos más. Eso lo ha conseguido la hostelería vasca a pleno pulmón, compitiendo igual a igual con destinos como, repito, París, Copenhague, Nápoles o Kuala Lumpur y Bangkok. Hemos llegado hasta el 14 de marzo en esas condiciones y nos gustaría seguir llegando a años posteriores con las mismas condiciones. No depende esta vez sobre nosotros, depende del apoyo que recibamos de las instituciones vascas.
Queda dicho, podríamos seguir hablando largo y tendido, pero sobre todo lo que queremos trasladar es que cuando hablamos de hostelería no solamente estamos hablando de bares, restaurantes, hoteles, evidentemente es algo más que va intrínseco al ADN precisamente. De
hablamos de nuestra forma, sí, de socializar, de nuestra forma de generar afectos, de nuestra forma de generar amistades, de llenar plazas, barrios, calles, etcétera. Una llamada especial para la situación difícil que está pasando el ocio nocturno y el alojamiento, que son parte fundamental de nuestra hostelería.
Bueno, veremos qué ocurre mañana, pero desde luego sí que apelamos sobre todo a ese aspecto humano, la delicadeza, el tacto, el detalle hacia este amplio sector del que estamos hablando, que creo que ha quedado bastante claro. Te agradecemos, Quino Martínez, que hayas estado en nuestra sintonía de las rutas, luego aquí una vez más en Radio Euskadi Grupo EITB, para darnos cuenta de la situación que vivís, y cruzaremos un poquito los dedos, sobre todo por la situación que llevamos de pandemia, y a ver mañana qué se decide en el AVI, ¿de acuerdo?
Aitor, gracias a ti por darnos voz. Eta de noi, eutzi de noi.
Soy, venga, eskarrik asko.
Soy, agur.